the United Kingdom stronger.
Today, my return to Soweto fills my heart with joy.
Ladies and gentlemen, welcome to London Heathrow's Terminal 5.
John Carlin, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger, què tal?
Molt bé, i tu? Perquè m'han dit que estàs ets a Ucraïna, John.
Sí, a Ucraïna. Per cert, Ucraïna.
Sí.
Esa pronunciació catalana,
sí,
és la que más se aproxima, o diria que totalmente idéntica, a la pronunciació del país en ucraniano, en el idioma de aquí. O sea, en castellano es Ucrania, en inglés es Ukraine, en francés es Ucraïna, no sé qué. Ucraïna es como lo dicen aquí los nativos. Así que hay una perfecta simetría lingüística,
uh-huh,
en este caso, en esta palabra, entre el catalán y el ucraniano.
On ets exactament?
Un detallito.
On ets? A Kiev o on ets?
A Kiev, a Kiev, a Kiev.
Quants dies portes?
5. He arribat el... Vaig arribar el dilluns de Polònia i vull estar aquí hasta el dijous que ve. Me voy a Dnipro, una ciutat que està més cerca i del frente de guerra el domingo.
No és la primera vegada que visites Ucraïna en plena guerra. Què has vist fins ara? Què és el que més t'ha sorprès?
Bueno, lo que me ha sorprendido más es que esperaba más cambios, esperaba sorprenderme más. Porque la ciudad aquí de Kiev, como seguramente te dije cuando hablamos hace un año cuando estaba aquí, lo que más llama la atención es que si no estuvieras enterado de que hay una guerra, si aterrizas aquí en un paracaídas, si nadie te dice nada, pensarías que es una ciudad perfectamente normal del este de Europa. O sea, ahora estoy mirando la calle, el tráfico es densísimo aquí en la ciudad y la gente está caminando ahí, hace calor, es verano, la gente está de compras, tomando cafés, tomando cervezas, hasta que de repente suena la sirena que te alerta de un posible bombardeo inminente y entras en otra dinámica mental. Pero la mayor parte del tiempo, lo más sorprendente, aquí en la capital, en Kiev, es la normalidad absoluta casi todo el tiempo.
Uh-huh. Com diries que estan els ànims després de més de 2 anys de guerra?
Mira, la diferencia que veo con el año pasado es que la gente está como agotada. También hace un año, si recuerdas, estaban pensando en esta contraofensiva para recuperar terreno de los rusos. Eso no ocurrió. La guerra está muy estancada. De cierto modo, los rusos han tomado a cierto punto la iniciativa. Por supuesto que los rusos pueden aguantar muchas más pérdidas de vida, en parte porque tienen mucho más personas, población, pero también porque a Putin le importa un carajo las vidas de sus propios soldados, mientras que aquí sí les importa. Entonces, hay un agotamiento, pero lo que me llama la atención es que a la vez toda la gente con la que he hablado con docenas de gente de todo tipo, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, es la firmeza en la convicción de que no van a ser derrotados, no van a ceder ningún terreno, cosa que a mí, por cierto, me parece poco realista. Pero si de repente le dices, como a veces al principio de la semana cuando llegué le dije, es poco realista que no vais a tener que negociar alguna cesión de cierto terreno, se enfadan, con lo cual he aprendido a morderme la lengua.
¿Y això com s'acaba, John? ¿Com t'imagines al final d'aquesta guerra, tu?
Bueno, mira, justo esta tarde estaba hablando con un ex ministro de gobierno, un tipo que es bastante más realista, yo diría, quizá incluso que el propio presidente Zelensky, pero sin duda seguro que el más realista que el grueso de la población, y él concibe de un plan en el que, por un lado, Ucrania va a tener que ceder territorio, por ejemplo Crimea, que lo anexaron los rusos, recordarás, en 2014, y también parte de esa zona del Donbass que han tomado ahora. Se les va a tener que ceder eso, aunque sea, no sé, de manera provisional, qué sé yo, o sea, que no se resuelva el tema de la soberanía. O sea, podemos entrar aquí en un tema después de unos años un tema en plan independentismo catalán. Pero bueno, eso es otra cosa que en este momento aquí no es tan relevante. Pero digamos, a cambio de una cesión, aunque sea provisional, de territorio a los rusos, que se den garantías de seguridad de parte de países de la OTAN, sin integrarse a la OTAN, que para los rusos sería no lo admitirían, pero que de facto la OTAN tenga una, quizá una presencia incluso militar de algún país de la OTAN aquí, y que existan garantías de seguridad. Un plan de ese estilo, yo creo que tarde o temprano va a ocurrir. Lo lamentable es que seguramente tendrá que morir mucha más gente hasta que se llegue a ese punto. Pero, entre tanto, sí, ya está a punto de comenzarse el proceso oficial de integrar Ucrania a la Unión Europea. Y esto, para la gente de aquí, es súper, súper importante. Diría que es el objetivo número uno de los ucranianos de a pie y también del gobierno. Lo más importante para ellos es entrar en la Unión Europea y, en ese momento que lo hagan, alejarse de ese yugo, digamos, soviético, ruso, que es de lo que más desean huir. Uh-huh.
De fet, evidentment, Europa els ha estat ajudant amb tots aquests paquets d'ajudes al llarg d'aquests últims mesos i la guerra d'Ucraïna planava en aquestes eleccions que es van celebrar fa poques setmanes i on la ultradreta va sortir bastant reforçada. Parlant d'Europa, s'està disputant l'Eurocopa amb un dels països que és Ucraïna també en marxa, amb una arrencada no gaire positiva. Suposo que també s'està mirant de prop des d'aquí l'Eurocopa, no? Els ucraïnesos els hi dona també, almenys aquesta finestra una mica més enllà de la guerra.
Mira, voy a escribir sobre este tema en La Vanguardia la semana que viene, pero mira, algo que me ha sorprendido es que está generando poco interés, poca pasión. Yo me esperaba todo lo contrario. O sea, lo que sí es verdad es que, como acabo de decir, para los ucranianos entrar en la Unión Europea por motivos comerciales, pero ante todo por motivos de democracia, de justicia, por motivos, digamos, morales y políticos, es absolutamente la gran prioridad nacional a todo nivel. Pero la Eurocopa, el fútbol, yo me imaginaba que iban a estar locos aquí, apasionados. Y fui a un bar el otro día a ver el primer partido y me sorprendió la poca gente que había en el bar viendo el partido en televisión, la poca emoción. Cuando metían goles el otro equipo, no, la gente no se lamentaba. O sea, muchísimo, muchísimo menos pasión y compromiso con el partido de lo que verías en cualquier partido del Barça, en un bar, cualquier partido de la selección española, inglesa. Es como que, de cierto modo, la guerra les ha, no sé, impuesto otra perspectiva, y de repente el fútbol, aunque parezca extraño para nosotros, el fútbol, de repente, en el contexto de la guerra, deja de tener la importancia que tiene para la gente en tiempos de paz.
Doncs et llegirem també atentament, John. Per cert, se't gira feina, perquè el 4 de juliol també teniu eleccions al Regne Unit, vull dir que estaràs distret.
Sí, bueno, no, ja parlarem d'això, però la verdad es que nada realmente me parece muy interesante o relevante comparado con Ucrania. Estoy aquí ahora y todo lo demás me parece como un juego de niños en comparación. Hay tanto en juego aquí, esos valores fundamentales de la humanidad y también tantas vidas y, claro, tanto sufrimiento.
Celebro que et vagis atrevint de mica en mica amb el català, John. Veig que ho anem intentant,
De mica en mica, ahí vamos.
Molt bé. Una abraçada cap a Kiev, cap a Ucraïna. Cuida't moltíssim i t'esperem a la tornada, John.
Moltes gràcies, Roger.